Se habla mucho del cambio climático, pero
¿hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM, y pues también a quienes nos están acompañando a través de internet y las redes sociales en Radio UDGPB en Facebook y Twitter, y también a través de nuestra sitio en internet, www.radio.udgmx, guión Vallarta. Este es su programa Cambio Climático. Pues después de regresamos después de este receso que hubo en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, con motivo del periodo vacacional Semana Santa y Pascua. De antemano, pues les deseamos que hayan aprovechado al máximo estos días de asueto, tanto a ustedes, amigos del auditorio, como también a los académicos y alumnos que pues gozaron de estos días de descanso. Este es su programa Cambio Climático, y como siempre, como todos los miércoles, estamos tratando temas acerca pues justamente de toda esta alteración que está causando la actividad humana en el clima del mundo, y pues también desde lo que está provocando a los habitantes del planeta, no solamente los humanos, también las especies animales, vegetales. Bueno, en esta ocasión nuevamente vamos a tocar un tema relacionado con este cambio climático. En este caso tenemos el asunto de los animales, justamente, que están siendo afectados, en particular los reptiles. ¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios en las temperaturas, en la humedad, en el ambiente que están provocando las actividades humanas? Para este programa, pues como todos los miércoles, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Muy buenas tardes, maestro.
Sí, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Y pues también para hablarnos un poco más en específico de pues los reptiles, los cambios, las consecuencias que están sufriendo ellos por el cambio climático, pues nos acompañan los doctores Helios Hernández Hurtado y Pablo Simitrius Hernández Hurtado. Ellos son responsables del reptilario Cipatli aquí en el Centro Universitario de la Costa. Les agradecemos mucho aquí su presencia, y pues justamente que nos comenten esos problemas que están teniendo, o esas dificultades que están encontrando los reptiles en específico, en su desarrollo, en su desenvolvimiento, en su vida diaria, en su vida cotidiana, los reptiles, por este cambio climático que pues es muy complejo. Muy buenas tardes, doctores.
Buenas tardes.
Y pues bueno, uno de las principales consecuencias del cambio climático es el asunto de la temperatura de la Tierra. Sabemos que está aumentando la temperatura en varios puntos del planeta, en varias regiones, en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta no es la excepción. Pero si nos pudieran explicar un poquito más a fondo, ¿de qué manera afecta en primer lugar, la temperatura, que es la situación más obvia del cambio climático, sobre todo en las especies de reptiles?
Sí, bueno, mira, en este caso la temperatura, hay que tomar en cuenta que en general a los reptiles está relacionada directamente con el ecosistema en el que vivan. Y bueno, si es afectado el ecosistema, como lo es en varios ecosistemas, en un plano macro, pues son afectados los reptiles. Acordémonos que los reptiles han estado en el planeta desde hace 200 millones de años, cuando existía lo que llamamos la Pangea. Entonces, han sobrevivido a un montón de cambios climáticos. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Que si están siendo afectados, sería la pregunta. Sí son afectados, pero hay que ver la capacidad que tienen de adaptarse. Los reptiles en general, y en particular vamos a hablar de los cocodrilos, son organismos que se les llama comúnmente de sangre fría. Es decir, queremos decir con esta palabra nosotros que toman su energía de un medio externo, es decir, el sol o puede ser algo caliente a lo que se acerquen. Tanto vemos a las iguanas, a las lagartijas, a las serpientes, a las tortugas, a los cocodrilos que toman el sol o se acercan a ciertas zonas que están calientes para calentarse. Ese sería el punto número uno en cuanto a su biología, así en lo particular, en micro. Dependen de un montón de cosas la temperatura para los reptiles. Entre ellas está lo que estoy diciendo, esa temperatura a la que deben estar, que más o menos oscila a temperaturas que nosotros diríamos tropicales o templadas, que van entre los 23 grados a los 32, es en la temperatura que ellos más o menos van a estar, con un rango de temperatura óptimo para ellos cerca de los 30 grados. En general, todos los reptiles estarían por ahí. Sí los podemos encontrar en zonas más frías, pero van a estar en un fenómeno que se le llama estivación, en el cual van a estar escondidos o van a detener su metabolismo. En otros asuntos, tenemos que es súper importante la temperatura para algunos de los reptiles en cuanto a su incubación, porque ellos para determinar el sexo no es como los humanos o como los mamíferos que te lo determina un gen. Con ellos lo determina la temperatura y varía entre especies. No en todos los reptiles, pero en la gran mayoría lo determina la temperatura. Entonces, obviamente, si hay oscilaciones o cambios muy dramáticos, como platicábamos alguna vez con el maestro Víctor, así en largos periodos, pues sí vamos a ver afectaciones, sin perder de vista que ellos tienen la capacidad de adaptarse y seleccionar ciertos sitios. O sea, es más o menos por donde vendría. Si están siendo afectados actualmente, sí, porque los ecosistemas, parte de este cambio climático que están acciones de los humanos, pues cambian los ecosistemas. La costa de México, en particular de Nayarit y Jalisco, la vemos cómo ha sido afectada dramáticamente. Entonces eso, evidentemente, en todos los patrones térmicos, o sea, si vemos las isotermas que antes se tenían en un estero, que hay isotermas entre lo máximo y lo mínimo, hay cambios hasta de 2-3 grados, que serías, tú dirías, bueno, y eso hablando de una sola laguna, ¿no? Vamos a suponer la laguna El Quelele, vamos a suponer el estero El Salado. O sea, hay cambios dramáticos porque cambiaste todo su entorno. Entonces, claro que los organismos van a modificar su biología, su proceder para adaptarse a lo que ellos necesitan.
Sí.
Ya lo comentaba el doctor Jorge Téllez en programas anteriores que aquí el problema no es tanto el hecho de que esté cambiando el clima, sino que con la celeridad que lo está haciendo. Y entonces sí, sabemos que justamente los reptiles pues son organismos exitosos porque sobrevivir 200 años ante tantos cataclismos o variabilidades climáticas se han sobrepuesto a ellos y en algún momento dado han surgido adelante. Pero de cualquier manera, esta condición tal vez ya asociada al humano, que el humano en realidad siempre está ganando terreno, es decir, no nada más en otros aspectos, sino en las áreas precisamente que o en el reducto de áreas que están destinados justamente a los reptiles. Esto de alguna manera no tendrá repercusión con respecto sino a la forma que se puedan reproducir, sí a la disminución de estas especies o incluso poner en peligro algunas otras. Yo, por ejemplo, pues sí lamento y casi diario veo iguanas de esas preciosas que nos identifican como Vallarta en muchos lados, aplastadas en los caminos. ¿Qué hacer? También es una tarea de diseño en carreteras, no sé, en caminos, en algún momento dado, para que esos animales se sigan desplazando y ese desplazamiento no cueste vidas en ese tipo de reptiles, porque en todo caso pues no nos va a quedar más remedio que tener esos reptiles encerrados, ¿no?
Sí, es que en este caso sí se está viendo el desplazamiento de los organismos, precisamente porque les quitan, principalmente les quitan la vegetación. Llegamos el humano, les quitamos la vegetación. Lo que son los reptiles dependen mucho de la parte de la vegetación. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionó El doctor Helios, son animales que regulan su temperatura en base a ponerse al sol o a ponerse a la sombra. Cuando nosotros quitamos la vegetación, quitamos la parte de la sombra y estos animales tienen que moverse. Lamentablemente muchas veces por donde tienen que pasar precisamente es por las carreteras, ahí suelen quedar y no se han visto pues desde cocodrilos, nos han llegado atropellados, iguanas, tortugas, digo las lagartijitas pues no las traen, pero ahora sí que me ha tocado ver muchas lagartijitas atropelladas en la carretera. ¿Y por qué? Porque hacen un desplazamiento buscando zonas adecuadas. Aparte, todo este calentamiento nos trae que zonas donde antes eran humedales se están secando y son donde habitaban o donde suelen habitar algunos reptiles, y pues al secarse ellos tienen que desplazarse y buscar un lugar que tenga la humedad propicia para poder sobrevivir. E incluso la parte de la humedad afecta mucho en lo que es la incubación. Para los reptiles algo fundamental es la temperatura y la humedad. Son los dos factores que afectan principalmente lo que es la incubación y tener un éxito de incubación. Si tenemos mucha humedad, podemos tener la pérdida de huevos, y si está muy seco también pues, se puede perder. Así es de que no nada más es la parte de la temperatura, sino que viene ligado esto con la humedad, que precisamente la parte de la temperatura causa bastantes cosas en la humedad.
Pues bueno, también es muy interesante lo que nos plantean tanto el doctor Helios como el doctor Pablo Simitrios. Es importante todo lo que nos están comentando acerca de justamente la temperatura y la humedad, que pues está viendo alterada sobre todo en esta región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y que está afectando a las especies de reptiles. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos justamente para que continuemos platicando sobre los reptiles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y las afectaciones que están sufriendo aquí en Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM, y bueno, aquí seguimos platicando sobre pues los efectos que está causando el cambio climático y pues a la alteración de las temperaturas a nivel del planeta y también en la región a los reptiles, que hay que mencionarlo en particular en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Pues nos hemos encargado de, hay que recordar esto, hay que nos hemos encargado de invadir un terreno que pues estaba predominantemente habitado por varias especies animales, entre ellas los reptiles, y pues podemos hablar de toda la gran cantidad de reptiles que se encuentran aquí en la región, cocodrilos, iguanas nos han mencionado, serpientes también incluso, y pues mucha gente pues no lo entiende, ¿no? Desde la gente que ya vive aquí hasta el turista que pues a las 3 de la mañana pide el servicio para que le quiten una lagartijita que está asomándose ahí en la ventana del cuarto, ¿no? Digo, ves, a esos extremos está llegando. No, a veces no recordamos que los humanos somos los que estamos invadiendo pues sus entornos, y sobre todo en los grandes hoteles donde están ubicados actualmente. Una de las consecuencias que nos estaban adelantando ya los doctores Helios Hernández Hurtado y Pablo Simitrios Hernández Hurtado era justamente esta cuestión acerca de lo que provoca los cambios de temperatura y de humedad, bueno, de temperatura sobre todo, en los procesos de incubación de los reptiles, en particular de los cocodrilos. Se habla de incluso que determina el sexo este cambio de temperatura. Si nos pudieran profundizar un poquito más acerca de esto, de esta particularidad de los cocodrilos, doctor.
Sí, en este caso la temperatura define el sexo en los cocodrilos, también en tortugas y en algunas lagartijas. Esto puede ser puede generar una cuestión de preocupación. ¿Por qué? Porque en temperaturas, en el caso de cocodrilos, temperaturas extremas llamamos temperaturas bajas, que serían de 28 grados, o temperaturas a los 34 grados, nos darían poblaciones de puras hembras. Temperaturas medias, más o menos, serían temperaturas entre 31 y 32, se supone que son machos, y entre 30 y 32 da 50 y 50. Para las poblaciones de cualquier población, el que solo dé machos o el que solo dé hembras es un problema. ¿Por qué? Porque a futuro no va a haber reproducción de estos organismos. Si tenemos puros machos, ahora sí que sí puede ser algo, se podría decir que catastrófico. ¿Por qué? Porque el macho no tiene descendencia. Podemos tener 100 machos y una hembra y la descendencia va a ser muy baja. Si tenemos muchas hembras, todavía tenemos posibilidad, y tenemos un macho, podríamos tener más cuestiones, pero también empezamos a perder todo lo que es el acervo genético de los demás organismos, y esto sí es preocupante porque empezamos a tener problemas con las poblaciones. Al no tener esta
diversidad genética,
esta diversidad genética, entonces las poblaciones muchas veces desaparecen, precisamente por la parte de la falta de la diversidad genética. ¿Por qué? Porque ahí se le llama cuello de botella, o sea que se empiezan a entrecruzar entre parientes y empiezan a tener problemas de malformaciones, y las especies no empiezan, o sea, su evolución no es muy, muy buena.
Y por ejemplo, en el caso de, también se puede mencionar los hábitos, ¿no? Que tengan el comportamiento también para reproducirse, ¿no? Se vería alterado al ver predominantemente más hembras que machos.
Sí, también aparte de los hábitos y aparte las cuestiones en la temporada, la temperatura también define en lo que son los reptiles las temporadas de apareamiento. La temporada de apareamiento se define en ciertas temporadas. Cuando la temperatura es específica, todo esto cambiaría, ahora sí que cambiaría la forma de las poblaciones. En este caso, lo que son cocodrilos y tortugas sí se verían bastante, bastante afectados por todos estos cambios de temperatura. En cuestiones reproductivas y de dejar descendencia, que pueda esta volver a dejar descendencia.
Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, así haciéndolo, si se tuviera, por ejemplo, en este caso una predominancia de hembras, entonces los cocodrilos tendrían que evolucionar a, no sé, a tener harenes de, como se ven en el caso de las focas. Digo, de algunas especies de focas.
Y de humanos en algunas regiones.
Y también la capacidad del, como dirían por ahí, también del macho para poder,
pues, adaptarse. Sí, podría ser, pero también también tenemos que ver la capacidad del macho para adaptarse y poder dejar a gran cantidad de hembras viables, porque esto es otra cosa, que el macho pueda dejar, no sé, a 20 hembras preñadas, pero tenemos el problema que todos serían hermanos, así es de que, pues, hermanos. Ahí a futuro empieza a haber problema porque no hay diversidad genética.
Claro, sí, digo, una pregunta hasta cierto punto simplista, atendiendo al desconocimiento que se tiene de los reptiles, ¿no? La tendencia en cuanto a las temperaturas es aumentar aparentemente en todo el globo, aunque también climatológicamente más bien no nada más es aumentar, sino a extremarse, porque en unas regiones aumenta mucho la temperatura, pero en otras regiones también desciende bastante. Pero de cualquier manera, salvo lo que llevamos del 18 y el 17, los tres años anteriores han sido los más calientes de la historia en el globo terráqueo. Entonces, de continuar esta tendencia, que bueno, ya se advierte como muy probable o lo más probable, de continuar este calentamiento global,
afectaría o digamos los reptiles ya tuvieran predominantemente un solo sexo a nivel global, porque si se da este calentamiento, obviamente, y si hay dependencia de las cuestiones térmicas para determinación del sexo, pues entonces estaríamos viendo los nuevos nacimientos más cargados hacia un solo sexo. Es simplista, a lo mejor, como ya lo comentaba el doctor Helios, depende de los periodos, ¿no?
Sí, en esta forma hemos visto que los animales se van adaptando.
Se van adaptando.
Mientras nosotros, lo principal que tienen es que les dejemos espacio. Si les dejamos el espacio, lo que son los reptiles se van adaptando. ¿Por qué? Porque los reptiles que ponen nidos, los ponen en hojarasca o los entierran. Y es increíble ahora sí que la capacidad que tienen, que uno toma temperaturas ahí y la temperatura son temperaturas muy estables, son temperaturas óptimas para que nazcan machos y hembras. Lo principal que necesitan ellos es espacio. El problema viene cuando en la zona de anidación, que es una zona que siempre tiene algo de vegetación alrededor, nosotros les quitamos toda la vegetación, entonces sí ya perjudicamos los nidos. ¿Por qué? Porque ya la parte de la insolación es muy elevada y ya lo que el sitio que había elegido en ese momento la hembra ya no es el sitio adecuado para el nido. Ahí sí tenemos problemas, pero si nosotros dejamos a los animales y les dejamos el sitio, sus sitios de anidación sin tocárselos, ellos perfectamente van a seguir reproduciéndose y no vamos a tener ningún problema. El problema es cuando llegamos nosotros ahí y les quitamos el espacio.
Así es que con lo que tienen realizan su estrategia para tener éxito en la generación de sexos también.
Sí.
Ya lo prevén.
Sí, mira, quisiera comentarles una experiencia que tuvimos, porque esta pregunta ya tiene varios años y entonces se ha puesto más atención en lo que sucede con los organismos, decimos los cocodrilos, pero en general con muchos reptiles. Y por ejemplo, hablo de la laguna de Cuyutlán, quien la conozca en Manzanillo. La laguna, pues relativamente reciente, hicieron un nuevo canal precisamente para que entren barcos cisternas y hacer una regasificadora ahí. Entonces esto nos llamaron para ver cómo iban a ser afectada la población de cocodrilos, y muy cerca de donde está la regasificadora estaba justo lo que dice el doctor Pablo, una zona de anidación de cocodrilos. La pregunta que nos hicieron precisamente iba a subir el nivel. Obviamente al subir el nivel del agua pues cambia todos los patrones, la humedad, la temperatura, pues ya decíamos, temperatura y humedad van directamente relacionadas, sube una, baja la otra y viceversa. Predijimos que al mover ahí esa zona por el nivel de agua se iba a mover la población de cocodrilos. ¿A dónde? No sabíamos. A donde ellos encontraran las condiciones, parte de lo que Pablo lo está mencionando, sucedió eso y fue dramático. O sea, porque las condiciones que se generaron dentro de la laguna, que era una laguna somera, no más de un metro de profundidad, de repente para que entre el calado de un barco cisterna, pues imagínate la profundidad, mínimamente 4 o 5 metros en esa zona. Entonces, obviamente, los cocodrilos se movieron y no sabíamos dónde. En un principio toda la población se modificó. Estoy hablando que la laguna de Cuyutlán, casi desde un punto de extremo de Manzanillo hasta el pueblo de Cuyutlán son cerca de 50 kilómetros. Entonces, por como 2 kilómetros de ancho que tiene esa laguna, es una mega laguna. Jalisco no tiene una laguna similar a eso. Entonces la población de cocodrilos con su zona de anidación se movió precisamente 20 kilómetros a un punto a aguas más cercanas, más someras, donde las crías tuvieran mejores probabilidades. Al cambiar ese patrón de tan solo en agua, que además fue completamente marina ahora, pues los cocodrilos se movieron con sus crías. No porque el cocodrilo adulto no pudiese sobrevivir a eso, sino aquí el objetivo fueran las crías, que eso es lo que forma la descendencia. Un punto a aclarar es precisamente la temporalidad en el que esto sucede. Si nosotros lo vemos en cortos tiempos, pues a lo mejor no vemos los cambios tan dramáticos, o sí puede ser, pero si estos se alargan y están pronunciándose, pueden provocar extinciones. es el hecho y el caso de los dinosaurios con el teórico meteorito, o sea, que cayó, cómo cambió climáticamente el ambiente y las afectaciones fueron directas sobre sus crías. No pudieron continuar con descendencia. Entonces, eso es lo que sucedía un poco así.
Y bueno, ahorita con lo que nos describe el doctor Helios Hernández Hurtado, pues nos damos cuenta, es un ejemplo más de por qué los reptiles, en este caso los cocodrilos, han sido una especie tan exitosa que pues ha durado muchos millones de años acompañándonos aquí en este, en el planeta. Pues vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y estamos de regreso, continuamos en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y pues bueno, tratando temas relacionados con toda esta la reproducción y el ciclo biológico y pues la incubación y la crianza de los reptiles, en este caso de cocodrilos en la región de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas. En muchos casos también, como lo hemos platicado, influye mucho la temperatura y la humedad para la reproducción de cocodrilos. En algunos casos, como lo han mencionado, pues de plano, si pues se inundan los sitios de anidación o se altera demasiado la temperatura, pues simplemente ellos han tenido la capacidad de irse, de cambiar de entorno. Pues también nos mencionaba el doctor Helios ahorita en la pausa, justamente hay otras estrategias que usan los reptiles, en este caso los reptiles, una especie de lagartijas que nos comentaba, muy interesante este caso, ¿no? Si nos pudiera platicar aquí al aire.
Sí, bueno, me están diciendo por el WhatsApp a la banda cocodrilera que les mande un saludo, entonces nos están escuchando, ¿no? Así es de que un saludo a la banda cocodrilera de Bahía de Banderas, que somos un buen grupo trabajando, en los que hay gente del Ayuntamiento de Protección Civil y algunos más biólogos. Sí, mira, esta lagartija se trabajó con ellas porque empezaron a ver cómo colonizaban los reptiles diferentes islas, en algunas islas del Pacífico. No me acuerdo ahorita el nombre científico de la especie, pero sí la tenemos registrada para la zona. Se parece mucho a las que son de cola azul o cola roja. Luego que Pablo me auxilie un poco con las especies, pero es una de estas lagartijas. Es una especie, y sí, es el único vertebrado que lo hace, que no sean peces. Uh-huh. Ellos tienen la capacidad precisamente de si son... Tienen que cumplirse varios factores. Uno, que sea una población de puras hembras. Y otro, que que sea en periodos cortos. Entonces, pueden ellas hacer clones, es decir, simulan el cortejo, la cópula entre hembras, o una hembra la hace de macho, y simulan este rollo, provocan que haya esta cascada hormonal que se da en función de que la temperatura se establezca, y empiezan a tener sus huevecitos fértiles, pero son clones, es decir, en realidad no los fertilizó un espermatozoide. Son clones de del mismo rollo de ovogénesis, y se los empiezan a tener y van teniendo más hembras, algunas salen machos y todos. Es una forma de empezar a colonizar, pero eso es en cortos periodos, es máximo 2 generaciones. Estas lagartijas son muy rápidas, su ciclo de vida es de pocos años, entonces no esperemos que esto se dé en vertebrados más grandes. Por eso es que se da. Entonces, es una estrategia para sobrevivir precisamente cuando cambian las cuestiones ambientales, pero solo se ha detectado en este grupo de lagartijas, no en otros organismos, incluyendo tortugas, cocodrilos o serpientes, que sería el punto de vista. No sé, es curioso pues esta situación.
Sí, se me ocurre decirle a esas lagartijas, no le den malas ideas a los humanos, si no nos van a desplazar.
Sí, que es sepa Dios quienes vayan a quererse clonar. Digo, y generalmente pues quienes lo tienen,
pero qué interesante es ese aspecto, porque en realidad es una estrategia que implica otros aspectos que no lo hacen otras especies, pero en algún momento dado existe, y entonces a lo mejor otras especies lo pudieran desarrollar ante cambios porque algo han de haber hecho las especies como esas que tienen millones de años para estar en, dentro de en estos días, digamos, en este mundo.
Sí, claro. O sea, y ahí es donde partimos cuando se inició esta charla, ¿no? O sea, cómo a partir de una cuestión que cambie en el ciclo biológico, en algún movimiento, nos cambia todo un mecanismo. Y a veces justo alguien que trabaje, por ejemplo, con hormonas en estos reptiles, dice, ¿por qué tienen que ver las hormonas? Pues tienen que ver mucho, porque para que se detone una cascada de hormonas y haya cambios en comportamiento y posteriormente reproductivos, pues depende precisamente de cuestiones climáticas. Entonces es todo una interrelación entre el clima, temperaturas, humedad, el ciclo biológico de la especie, no lo podemos desligar. Eso es lo que tenemos que entender como humanos, que a veces somos nosotros los que no queremos entender esa situación. Los animales, ellos se adaptan. Nosotros somos los no entendidos en estas situaciones.
Claro, claro, claro. No, y de hecho, climatológicamente hay cataclismos y no estamos exentos de no tener uno. Es decir, si vemos a lo largo de las eras geológicas, algunas de estas eras, es decir, cuando termina una e inicia otra, están marcadas por tremendos cambios climatológicos que ya van a durar cientos o miles de años distintos a como estaban antes, y eso ha generado la pérdida de especies, tanto animales como vegetales. Y esto básicamente se deben a impactos meteoríticos imposibles de evitar. Claro, ya hubo una película, desde luego, hollywoodesca, en donde, bueno, todo terminó bien y el humano salió con la suya y se destruyó un meteorito. Claro, esto no es posible, no se puede dar, pero sí puede ocurrir un cataclismo de ese tipo, y entonces en algún momento dado, pues aquellas especies que tengan este tipo de estrategias son las que sobrevivirían, y en algún momento dado no estamos exentos de ser golpeados por eso. Ya en los Estados Unidos se ha aprobado estos estudios climáticos que se hacen a partir de muestras en el subsuelo, en donde tsunamis han cruzado el continente americano. Y entonces ya habría que imaginar qué tipo de impactos han sucedido, ¿no? Entonces, en algún momento dado, ahora sí que las especies que se adaptan son las que continúan. Sí,
claro, y aquí nada más una precisión del punto, ¿no? Porque a veces solemos pensar, cuando hablamos 200 millones de años, que la especie vivió o ha estado viviendo esos 200 millones de años. Y en realidad todas las especies, y demostrado ya genéticamente, pues tienen un más menos de 5 millones de años. Lo que pasa es que sus antecesores directos son los que vivían hace 200 millones de años. Y las especies actuales, como especie, más o menos andamos cerca de los 5 millones de años. No se excluyen los reptiles, muchísimos mamíferos, peces, pero han ido cambiando. Cuando decimos 200 millones de años, es que los cambios que ellos han tenido biológicos son relativamente pocos o casi ninguno. Entonces, que con esos han sobrevivido estos rollos climáticos. Porque imaginémonos nosotros, cualquiera de nosotros humanos, volver a cómo vivían hace 10.000, 15.000 años los humanos, y casi que ninguno sobreviviríamos de nosotros. Claro. Porque estamos tan acostumbrados a lo que tenemos ahora que se nos harían las condiciones súper super difíciles para poder sobrevivir. Pero estos organismos biológicamente han estado adaptados, y para ellos 15.000 años es una caricatura, es de risa. O sea, ellos pregúntales, ¿no? O sea, lo que pueden sobrevivir. Lo ponemos como ejemplo nosotros cuando nos visitan niños al reptilario, y les ponemos el ejemplo de los cocodrilos. Un cocodrilo es más fuerte que cualquier levantapesas, es más rápido que cualquier corredor en pista de tartán con tenis especializados, y más rápido que cualquier nadador. Entonces tú dime, ¿no? Tú dime que...
Con esas herramientas.
Con esas herramientas, ¿no?
Sí, y todo lo que traen los cocodrilos, y pues... Que a veces, pues, lamentablemente son incomprendidos, ¿verdad?
Claro.
Son sumamente incomprendidos, digo, sobre todo cuando vemos en las noticias... Que pues recientemente, o pues, en esos últimos años, 2 años, pues se han ocurrido incidentes entre la gente y que se mete, que se introducen los pocos espacios que se les están dejando a los cocodrilos como hábitat. Digo, han ocurrido ya muchos problemas, pero pues la gente sigue construyendo, sigue
impactando
en su entorno, y a veces los notamos cuando pues ocurren situaciones como, por ejemplo, en Chiapas o en Quintana Roo, cuando han ocurrido huracanes y se ha inundado vastas zonas en las cuales pues de pronto ya están, hay cocodrilos nadando en Villahermosa, por ejemplo, que sí se ha dado el caso, o en pleno Chiapas.
No, de hecho, aquí en Cuismala, ¿no? Uh-huh. En Cuismala se dice ya no caben los cocodrilos. No es que no quepan, es que le han reducido el área, entonces ahora se concentran en un solo lugar porque las otras áreas están invadidas por humanos y ya sabe el cocodrilo que ese tipo me va a hacer daño. Entonces, en algún momento dado se concentran y ahora se dice que hay una sobrepoblación. Tal vez no sea la sobrepoblación,
sí,
es la reducción del espacio.
No son sobrepoblaciones. Tocaste un punto importante. Fíjate que en Villahermosa hicieron un trabajo precisamente de medir las temperaturas en los nidos, porque Villahermosa está sobre el agua, básicamente. Entonces, en varios puntos de las lagunas de las ilusiones tienen nidos de cocodrilos y midieron específicamente temperaturas para ver cómo variaba. Pues prácticamente ellos les llamaron nidos de ciudad, ¿no? Porque no eran nidos en pantanos clásicos, sino dentro de la ciudad. Y sí había un cambio térmico en comparación de los nidos que tenían ahí en Laguna de las Ilusiones contra lo que pudieran haber tenido en pantanos de Centla, que está ahí mismo en Tabasco, ¿no? Entonces, sí ves que hay gradientes ya de temperaturas y que nosotros somos los culpables en hacer esas modificaciones. Porque modificamos el entorno para nosotros hacer lo que deseamos, queremos y o queremos jugar, ¿no?
Pues bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con los minutos finales de su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Cambio Climático. Volvemos.
Y continuamos con la recta final de su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de su FM. Y bueno, hemos a lo largo del programa platicado un poco de cómo es lo maravilloso de esta especie, de este grupo de reptiles, los cocodrilos, su fabulosa adaptación y la manera en la que ellos pueden enfrentar los retos que le está presentando la especie humana. Lo han enfrentado desde la época prácticamente de los dinosaurios, y pues no es la excepción en estos momentos. Claro, como lo hemos mencionado, el problema es qué tan rápido pueda cambiar su entorno, pero como lo mencionaban, pues es impresionante cómo está cómo se adaptan los cocodrilos y cómo pueden cambiar su comportamiento y todo, y en periodos prácticamente pues muy cortos. Tenemos aquí un comentario que nos hace una persona a través de internet. Menciona ya que en 1994-95, cuando existía el estero del Salado en la parte alta, arrojaban los desechos provenientes del rastro municipal. Posteriormente se inicia con la protección de los cocodrilos en el CUC y se convierte prioridad respetar su hábitat. Y menciona pues justamente cómo controlan esta situación en el reptilario Cipatli. Justamente, ¿cuáles son los trabajos que están realizando para...?
¿Para qué es que
de respeto a su hábitat y pues...?
Bueno, está el estero del Salado, es al que le corresponde, uh-huh. ¿no? Es un área natural protegida, uh-huh. Es a quien le corresponde ahí, y se han hecho, hemos colaborado con el estero del Salado para hacer varios trabajos ahí en cuanto a las poblaciones y su manejo directamente. O sea, uh-huh. No solamente sacar la nota científica, sino cómo los cocodrilos pueden estar mejor dentro de las pocas hectáreas que se le han dejado al estero del Salado. Esa es una de las cosas que hemos hecho. Entre ellos, acciones que se han recomendado precisamente, como ellos buscan cuerpos de agua siempre, pues que se formaran cuerpos de agua dentro del estero del Salado, además del canal que tenían. Esa es una acción directa. Los trabajos que se han estado manteniendo es precisamente eso, ¿no? Lo que hacía el rastro de hacer eso sobre el canal que da a lo que hoy es la selvita, que por cierto ya la destruyeron también parte de la selvita, tiraron unas parotas grandísimas. pasaba el canal por ahí y sí vertían aguas residuales, sobre todo. Se canalizó y ya ahora todo está normalizado, ¿no? Producto de eso. El reptilario que ha hecho, en lo particular, bueno, hemos colaborado con ellos. De hecho, hemos realizado algunas liberaciones de cocodrilos ahí, tanto que ellos nos han traído porque se han encontrado que no tenían condiciones adecuadas, como algunos poquitos cocodrilos que nacían con nosotros se liberaron en el Estero del Salado. Y más o menos hay una población, no es la más grande la del Estero del Salado, pero es una población que puede decir ya cumple con los factores biológicos para el cocodrilo.
Y bueno, ampliando un poquito más esto y pues a grandes rasgos, pues sí nos podían platicar un poco de pues qué es lo que las actividades en general que realizan en el reptilario Cipatli.
Bueno, parte de lo que hacemos precisamente para lo del cuidado de los cocodrilos y que se ha venido haciendo prácticamente desde el 2001 es dar cursos de capacitación. Se iniciaron con dándoles a bomberos y protección civil, después se fue ampliando esto. ¿Para qué? Para tener personal que pueda dar respuesta sin que los animales sean dañados y sin que las personas también sean dañadas. Otra de las cosas es el programa de educación ambiental, que ya con este programa de educación ambiental tenemos 18 años, lo que tiene el reptilario. Se han atendido cerca de 65,000 escolares durante todo este tiempo. Ahora sí que ahí sí hemos visto directamente que ha producido impacto. ¿Por qué? Porque mucha de la gente empieza a traernos animales, reptiles en su caso, que los encuentran en la carretera o están lesionados o tienen alguna situación y entonces no lo traen. Trabajamos sobre cuestiones de incubación, algunos aspectos con gente contesistas de aquí mismo del centro, de otras partes también de la República. Han venido estudiantes del UNAM, de la UAM Xochimilco, de la UAN en Nayarit, y donde se hacen tesis sobre crecimiento, sobre cuestiones de comportamiento de los cocodrilos, sobre ecología de los cocodrilos. Se ha trabajado la parte ecológica de los cocodrilos para ver cómo está la población y precisamente saber actuar y trabajar en conjunto con las autoridades para prevenir accidentes. Digo, lamentablemente suceden accidentes por imprudencia de la gente, pero si nosotros vemos, se ha avanzado bastante. ¿Por qué? Porque ya vemos señalamientos casi por todos lados de donde hay cocodrilos, están los señalamientos preventivos de que hay cocodrilos. Es la parte que hemos hecho, hacemos trabajo de investigación, no nada más aquí en la bahía, trabajamos con gente de Nayarit y con gente de Colima, precisamente para tratar de darle solución y que solucionar el conflicto del humano con el cocodrilo, tratar de minimizarlo. Hay que prevenir principalmente.
Y bueno, aprovechando que están aquí doctores, por ejemplo, algunas de las recomendaciones en el caso, por ejemplo, de la gente que de pronto en sus comunidades o en sus casas lleguen a encontrar que aparece un cocodrilo en particular o, por ejemplo, reptiles en general, como puede ser también de esos reptiles que causan también escozor en la gente, como serpientes. ¿Qué es lo que se debe hacer a la hora de manejarlas? Porque muchas veces sí, sabemos que
primero no manejarlas. O sea, la primera recomendación es no manejes nada que no conozcas, ¿no? O sea, eso porque si le tienes miedo, es una especie de riesgo. Bueno, hay muchas zonas aquí en los pueblos que la gente sabe manejar animales y lo pueden hacer. Pero lo inmediato a hacer es hablarle a las autoridades. Es responsabilidad tanto de Protección Civil, que es quien actúa casi siempre muy rápido, y bueno, las autoridades federales serían las que tienen que responder, en específico Profepa y Semarnat, que muchas veces no lo hacen, hay que decirlo como es, y dejan un tanto al resto de las autoridades locales a que lo resuelvan. Sería hablarles a ellas, está Protección Civil. En el caso de Puerto Vallarta específicamente está el ayuntamiento con la subdirección de ecología, está la policía ecológica, está la misma protección civil del municipio, también como protección civil estatal, quienes pueden realizar estas tareas, hablarle. Segundo, si tú los ves que hay crías, en el caso de cocodrilos, no las toques, no las manejes, porque si están las crías, ahí están las mamás. Si sabes que hay cocodrilos, no te acerques a bordo del agua y no te metas. No vas a tener ningún problema si tú no te acercas. Puedes ver a los cocodrilos o a los organismos desde una distancia segura. Lo recomendable es 3 veces el tamaño del organismo, sería esa la distancia que debes estar. O sea, si ves un organismo de 3 metros, ponte a 9 metros a verlo. O sea, no te acerques, son muy rápidos. En el caso de las serpientes, no las agarres, déjalas, habla inmediatamente si no las conoces. Solamente hay 3-4 especies venenosas, pero si no las conoces, va a ser muy difícil que las detectes. Si hay alguien mordido, inmediatamente, por serpiente venenosa, inmediatamente llevarla, en este caso, al centro de salud, que sería el hospital regional, quienes manejan directamente lo de venenos. O sea, eso sería lo más rápido.
Pues sí, es a veces ese desconocimiento, sobre todo de personas que viven, como decían, no en los pueblos, sino por ejemplo en los fraccionamientos, donde pues es gente más más del ámbito urbano y que pues no saben manejarlo y que pues a lo más que saben de reptiles es por la televisión, en muchos casos. Digo, es muy importante tomar en cuenta pues estos consejos. Pues ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa Cambio Climático. Le agradecemos a los doctores Helios Hernández Hurtado y Pablo Simitrios Hernández Hurtado el que pues nos hayan acompañado el día de hoy, maestro Víctor.
Sí,
pues,
quedó también pequeñito el tiempo para la temática esta, que tiene muchas vertientes, muchas aristas.
Pues sí, y pues les extendemos una invitación para un futuro programa, para que sigamos platicando acerca de justamente el mundo de los reptiles y los cocodrilos en particular. Gracias. Y el trabajo que vienen realizando aquí en el Reptilario Cipatli, en el Centro Universitario de la Costa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Pues no nos queda más que invitarlos a que la próxima semana nos acompañen en una emisión más de su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A continuación sigue el programa del noticiario Señal Informativa desde Guadalajara, y pues les agradecemos que nos hayan acompañado este día miércoles. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.